You've got enough on your plate. Mundane meals shouldn't be one of them. Get an endless variety of the freshest, best-tasting food from award-winning chefs delivered to your door with Cook Unity, all at a fraction of the cost and time you're spending now. Take a load off and leave your meal prep to Cook Unity, affordable food crafted by award-winning chefs delivered straight to your door. Go to cookunity.com/podcast or enter code podcast before checkout for 50% off your first week.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este lunes, 5 de agosto del 2024, te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde el centro de Melbourne, tierra tradicional del pueblo Wurundjeri, Camilo Montoya Yepes con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa te vamos a hablar de la última hora sobre cómo Australia ha aumentado su nivel de amenaza de terrorismo nacional de posible a probable. El gobierno dice que la revisión se debe a un aumento del extremismo en todo el espectro político e ideológico. Traeremos la crónica de las Olimpiadas desde París, el flamante vencedor de los 100 metros lisos, la victoria de Djokovic que le valió el oro tan esperado en su carrera y el abandono de la española en bádminton Carolina Marín tras una grave lesión. Te hablaremos también de una nueva prueba arqueológica que arroja luz sobre cómo llegaron los primeros pobladores a Australia hace más de 60.000 años. Todo esto hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Camilo Montoya.
El gobierno australiano eleva el nivel de amenaza de terrorismo del país de posible a probable. Nuevos datos muestran que más del 40% de los jóvenes australianos se sienten persistentemente solos, así como uno de cada cuatro adultos. Y crecen las protestas contra el gobierno venezolano alrededor del planeta, mientras la Unión Europea afirma que los resultados que dieron como ganador a Maduro no pueden ser reconocidos. Y empezamos con noticias de Australia porque el país ha aumentado su nivel nacional de amenaza de terrorismo de posible a probable. El gobierno dice que el aumento del extremismo en todo el espectro político e ideológico es la causa de esta revisión. Desde abril se han investigado o interrumpido posibles incidentes terroristas en el país. Las autoridades dicen que ningún grupo en particular ha causado el cambio. Más bien, se trata de crecientes preocupaciones a lo largo de una variedad de ideologías. El primer ministro Anthony Albanese dice que el aumento no significa que haya una amenaza inminente.
I want to reassure Australians. Probable does not mean inevitable.
Quiero tranquilizar a los australianos. Probable no significa inevitable y no significa que haya información sobre una amenaza o peligro inminente. Pero el consejo que hemos recibido es que más australianos están adoptando una gama más diversa de ideologías extremas. Y es nuestra responsabilidad estar vigilantes, decía el primer ministro Albanese. El gobierno está instando a cualquier persona que haya sido testigo o sospeche de actividad terrorista a llamar a la línea de seguridad nacional 1-800-123-400. La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, ha reiterado el llamado para que los australianos en el Líbano abandonen el país de inmediato. Ella dice que los australianos deberían optar por cualquier opción disponible, incluso si no es una ruta directa. Hay temores crecientes de que el conflicto podría escalar entre Israel y el Líbano. Estados Unidos, Francia, Suecia, Jordania y el Reino Unido también han emitido advertencias de viaje a sus ciudadanos, instándolos a abandonar el Líbano antes de que cesen los vuelos comerciales. El primer ministro Anthony Albanese dice que la situación podría cambiar en cualquier momento.
These are volatile circumstances, and we want to make sure
Estas son circunstancias volátiles y queremos asegurarnos de que los australianos estén seguros, por lo que repetimos nuestra solicitud de que las personas salgan mientras los vuelos comerciales aún están disponibles. Y las últimas cifras que recibí en el informe indicaban que aproximadamente el 11% de los vuelos habían sido ya cancelados. El 50% se había retrasado, pero todavía había vuelos disponibles, decía el primer ministro Albanese. La Embajada de Israel dice que un informe australiano sobre el asesinato de la trabajadora humanitaria Somi Frankham y seis de sus colegas en Gaza omite detalles cruciales. Esto en palabras literales del informe de la Embajada de Israel. Este informe, elaborado por el ex jefe de las Fuerzas de Defensa de Australia, Mark Binskin, fue publicado el viernes y encontró que hubo una ruptura significativa en la conciencia situacional por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel. Israel ha dicho que asume toda la responsabilidad por el grave incidente, pero su embajada ha criticado al gobierno australiano por no ser transparente, dicen ellos, acerca del nivel de cooperación y apertura que, de acuerdo con ellos, las fuerzas de defensa de Israel demostraron al contribuir a este informe. Y nuevas investigaciones muestran que más del 40% de los jóvenes australianos se sienten persistentemente solos, así como uno de cada cuatro adultos. Las cifras fueron publicadas por la organización benéfica Ending Loneliness Together para coincidir con la segunda semana anual de concienciación sobre la soledad en Australia. Los datos muestran que aquellos que experimentan dificultades económicas, están desempleados, son solteros o divorciados, o provienen de un entorno cultural y lingüísticamente diversos, son más vulnerables a la soledad persistente, que los investigadores definen como una duración superior a 8 semanas. Sofía Fu, una nueva madre en Melbourne, dice que convertirse en madre fue una experiencia muy aislante.
I think the feeling of loneliness is feeling like you had no one that understood.
Creo que el sentimiento de soledad es sentir que no tienes a alguien que entiende lo que estás pasando en el momento. No creo que haya hablado específicamente sobre soledad con alguien aparte de mi pareja. Incluso si una persona lo nota, eso marca una gran diferencia. En lugar de que todos lo barran debajo de la alfombra y digan que está bien, que se recuperará en un mes, decía Sofía. Y la ministra de Asuntos Indígenas en Australia, Malandiri McCarthy, dice que su gobierno sigue comprometido, en principio, con la declaración de Uluru. Esto ocurre después de que el primer ministro Anthony Albanese pareciera retroceder en la propuesta de la Comisión Makarrata durante el Festival Garma el fin de semana. Makarrata es una palabra Yolngu que significa unirse después de una lucha. La comisión propuesta lideraría la revelación de la verdad sobre la historia de las Primeras Naciones. Fue una promesa electoral y el gobierno ha designado 5,8 millones de dólares para su establecimiento. McCarthy abordó la confusión sobre si la comisión aún contaba con el apoyo del gobierno en una entrevista con el programa ABC Breakfast.
I would caution everyone to just calm down. That this has been a significant weekend.
Advertiría a todos que se calmen. Ha sido un fin de semana significativo en Gaucula. No nos estamos alejando de nuestro compromiso con la declaración de Uluru en términos de nuestro amor y apoyo a todos los que se reunieron allí en el año 2017, decía la ministra McCarthy. En noticias del mundo, los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, que las autoridades electorales dieron como un triunfo del actual mandatario Nicolás Maduro, no pueden ser reconocidos, afirma la Unión Europea. En un comunicado, el Consejo de la Unión Europea señala, y abro comillas, a falta de pruebas que los respalden, los resultados publicados el 2 de agosto por el Consejo Nacional Electoral no pueden ser reconocidos, cierro comillas. Además, el organismo pide una verificación independiente de las actas electorales, de ser posible por una entidad de reputación internacional. Hasta el momento, a diferencia de Estados Unidos y de otros países, la Unión Europea se ha abstenido de reconocer la victoria del candidato opositor Edmundo González Urrutia, pero ha expresado que las copias de las actas electorales publicadas por la oposición y revisadas por varias organizaciones independientes indican que González parece haber ganado las elecciones presidenciales por una mayoría sustancial. La Unión Europea le pide también al gobierno venezolano que ponga fin a las detenciones arbitrarias y a la represión y a la retórica violenta contra los miembros de la oposición y de la sociedad civil y que libere a todos los presos políticos, según señala textualmente este comunicado. Mientras tanto, la líder opositora venezolana María Corina Machado ha salido de su escondite en una aparición sorpresa después de que el gobernante Nicolás Maduro amenazara con arrestarla. Miles de venezolanos en todo el país han marchado en las últimas horas debido a los resultados electorales disputados, mientras que Maduro se jacta ante sus seguidores de que miles han sido arrestados en las protestas contra esos resultados. La autoridad electoral de Venezuela, criticada por algunos como favorable al régimen actual, proclamó a Maduro como el ganador en la votación del domingo 28 de julio, asegurando que obtuvo el 51% frente al 46% de la oposición. Hablando frente a sus seguidores, María Corina Machado se ha expresado sobre su opinión de lo que está pasando en estos momentos en Venezuela.
Que no hay maniobra pseudo jurídica que pueda tapar la verdad. La verdad está en nuestras actas, la verdad está en nuestros corazones y la verdad está en cada palabra que a partir de este momento seguimos pronunciando un solo grito de libertad del bravo pueblo de Venezuela.
Durante el fin de semana se llevaron a cabo protestas en varios países como España, Colombia, Argentina, Estados Unidos e incluso aquí en Australia, donde grupos de venezolanos se reunieron en plazas y puntos emblemáticos para exigir que se respeten los resultados de las elecciones que, de acuerdo con ellos, le dieron la victoria al candidato opositor. Por su parte, Nicolás Maduro ha felicitado a la Guardia Nacional por lo que él califica como una conducta ejemplar durante las protestas ciudadanas que dejan al menos 11 civiles muertos hasta este momento. Quiero felicitar a esta profesional, humana y poderosa Guardia Nacional, porque ustedes han sido y son columna vertebral de la paz, la protección del pueblo, la tranquilidad y la seguridad, ha dicho Maduro durante un acto por el aniversario 87 de ese cuerpo con la presencia del alto mando de la Fuerza Armada de Venezuela. Y volvemos a las noticias locales. El ministro federal de Servicios Gubernamentales, Bill Shorten, ha abierto una consulta pública sobre lo que se financiará y lo que no se financiará bajo el Esquema Nacional de Seguro por Discapacidad, conocido por sus siglas en inglés NDIS. El gobierno ha desarrollado una lista de apoyos basada en lo que ellos dicen son orientaciones y prácticas actuales, con la intención de utilizar esta lista hasta que los gobiernos federal y estatales acuerden su reemplazo. Shorten dice que el enfoque debería proporcionar más claridad para los participantes y permitir transiciones a presupuestos más flexibles, como recomienda la revisión de este esquema del NDIS. El periodo de consulta pública estará abierto hasta el 18 de agosto de 2024, con las listas propuestas disponibles en el sitio web de DSS Engage. En el pronóstico del tiempo para hoy, Sydney presenta una temperatura máxima de 18 grados con lluvias al final del día. Melbourne, una temperatura máxima de 15 grados con posibles lluvias. Brisbane, una máxima de 23 grados con cielo nublado. Perth, una temperatura máxima de 20 grados con cielo parcialmente nublado. Adelaide presenta una temperatura máxima de 15 grados con cielo aclarando en horas del día. Hobart, una temperatura máxima de 15 grados con cielo parcialmente nublado, mientras Canberra, la capital del país, una temperatura máxima de 13 grados con cielo nublado. Darwin, una temperatura máxima de 31 grados con cielo mayormente soleado. Hasta aquí el boletín de noticias. Te invitamos a seguir en la sintonía de SBS Audio Australia en español. Mañana, otro boletín a la una.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un gusto compartir contigo este rato de la tarde. Este lunes 5 de agosto del 2024 te vamos a traer la crónica de las Olimpiadas desde París con el flamante vencedor de los 100 metros lisos. También la victoria de Djokovic, que le valió el oro tan esperado en su carrera tras vencer al tenista español Carlos Alcaraz. Y también el abandono de la española en bádminton Carolina Marín tras una grave lesión. Te vamos a hablar también de una nueva prueba arqueológica que arroja luz sobre cómo llegaron los primeros pobladores a Australia hace más de 60.000 años. Pero primero, Australia ha aumentado su nivel de amenaza de terrorismo nacional de posible a probable. El gobierno dice que la revisión se debe a un aumento del extremismo en todo el espectro político e ideológico. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. Desde el mes de abril se están investigando o neutralizando posibles incidentes terroristas en Australia y las autoridades dicen que ningún grupo ha causado este cambio en el nivel de alerta terrorista, que más bien se trata de preocupaciones crecientes en una variedad de ideologías. El primer ministro Anthony Albanese ha dicho esta mañana que el aumento no significa que exista una amenaza inminente.
I want to reassure Australians. Probable does not mean inevitable.
Quiero asegurarles a los australianos que probable no significa inevitable y no significa que sea información de inteligencia sobre una amenaza o peligro inminente. Pero el consejo que hemos recibido es que cada vez más australianos están adoptando una gama más diversa de ideologías extremas y es nuestra responsabilidad estar atentos, decía el primer ministro. Los 8 disturbios investigados en los últimos 4 meses involucraron a hombres de entre 14 y 21 años y las autoridades señalaron que los jóvenes australianos son particularmente vulnerables al extremismo. El director general de ASIO de la Seguridad, Mike Burgess, hablando durante este anuncio esta mañana, dijo que la violencia por motivos políticos era ahora, junto con el espionaje y la interferencia extranjera, la principal preocupación de seguridad de su agencia. Afirmó que estamos viendo un aumento del extremismo, que más australianos se están radicalizando y que se radicalizan más rápidamente. Dijo además que el conflicto en Gaza no era la causa del aumento del nivel de terrorismo, aunque había sido un impulsor importante. Los jóvenes vulnerables son más propensos a ser radicalizados y sí, hay mucho antisemitismo, pero también mucha islamofobia al mismo tiempo, casi al mismo nivel, decía el director de ASIO. Burgess dijo además que si bien las diferencias políticas y los debates son una parte esencial de una democracia saludable, los comportamientos provocadores e incendiarios se están normalizando. Y dijo además que la confianza en las instituciones se está erosionando. Añadió que esta tendencia aumentó durante la COVID y que cobró impulso después de los ataques terroristas contra Israel y que se aceleró durante la respuesta militar de Israel. El gobierno ha detallado además que las redes sociales son un factor clave en esta volatilidad, ya que actúan como puerta de entrada y plataforma para que ideologías violentas e influencias globales se expandan y crezcan. El primer ministro Albanese dijo que su gobierno es muy consciente de esta dinámica.
But we know that social media is playing.
Sabemos que las redes sociales juegan un papel aquí. Una de las cosas que ocurren con las redes sociales es que el algoritmo empuja a la gente hacia los extremos y refuerza los puntos de vista de una persona. De manera que si alguna persona interactúa con una opinión en particular, el algoritmo lo continúa mostrando como si fuera la única opinión. Y esto reforzará los prejuicios que hay ahí. Así que somos muy conscientes de ello, decía Albanese. Y para analizar este anuncio del gobierno, tenemos en directo en la línea al experto en seguridad, César Álvarez. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Esther, para ti y para toda la audiencia.
Muchas gracias por tu tiempo. Cuéntanos lo primero, ¿qué significa en la práctica este cambio en cuestión del funcionamiento de los cuerpos de seguridad o otras actividades que se puedan producir en esta nueva alerta de probable?
Bueno, primeramente creo que hay 5 puntos claves que pueden desencadenar una serie de medidas por parte del gobierno que implican el trabajo, por supuesto, de las agencias de seguridad nacional. El primero es una mayor vigilancia. El gobierno, tanto federal como el gobierno territorial o local, tendrá a raíz de este anuncio un enfoque con una mayor vigilancia, sobre todo en el espectro de lo que llamamos el ciberespacio, por lo que había expuesto esta mañana el primer ministro. También va a haber seguramente una mayor dedicación de recursos financieros, humanos y logísticos para ese monitoreo y, por supuesto, para otras actividades que tengan que ver con el orden cinético, como por ejemplo la protección de infraestructura crítica y lugares públicos que puedan ser considerados como posibles lugares que puedan verse afectados por incidentes terroristas. El tercer lugar, creo que hay una mayor conciencia pública y esto implicará que el gobierno pueda empezar a generar una serie de campañas de información y comunicación hacia la sociedad de que pueda estar un poco más vigilante. Tenemos que considerar que en esto la comunidad y la sociedad civil juega un factor muy importante de prevención. Y por supuesto tiene que haber un cuarto punto, que es la colaboración entre las agencias de seguridad, organismos de inteligencia, para prevenir que este tipo de incidentes terroristas se puedan materializar. Y finalmente creo que tiene que haber una medida en cuanto al llamado político de cómo cada uno de los gobernantes a nivel local puede llevar a cabo una campaña para que se pueda hacer una concientización sobre estas nuevas ideologías radicales que están siendo absorbidas y promovidas a través del ciberespacio con una velocidad impresionante, y cómo en el rol de los líderes políticos se puede haber, digamos, un punto clave para generar conciencia en la sociedad.
César, ¿y qué explicación le darías tú al hecho de que los últimos incidentes en nuestro país estén protagonizados por hombres muy jóvenes, de entre 14 y 21 años?
Mira, el rol de las telecomunicaciones y en particular de la información que se comparte y se difunde por medios digitales es impresionante. Es un rol vital. Sabemos que nuestra sociedad a todos los niveles, pero en general en la población más joven de la sociedad, está hiperconectada. Y este constante flujo de información que llega y que se reparte y que se consume en este tipo de población tiene unos impactos muy, muy notorios, y tiene los impactos notorios de manera rápida. Esto quiere decir que este grupo poblacional que está entre los 14 y los 21, 25 años está siendo cada vez más susceptible a una mezcla, como lo decía mi propio ministro y el propio director de ESIO, Mike Burgess, a un tipo de mezcla de ideologías que hoy normalmente pues se están siendo adoptadas, y a pesar de que desde un punto de vista taxonómico puedan tener muchas diferencias, esta mezcla de ideologías está generando un cóctel tóxico en medio de este grupo poblacional que rápidamente consume este contenido y que asimismo puede ser difundido de manera más rápida a través de ellos.
De hecho, el gobierno hacía referencia a esto, diciendo que ellos son muy conscientes de cómo las redes sociales facilitan, ¿no?, esta radicalización. Y César, estamos hablando con César Álvarez, experto en seguridad. ¿Qué le dirías tú a los padres de adolescentes que nos estén escuchando y que sepan, que saben que sus hijos pasan mucho tiempo en línea y que puedan estar expuestos a estos contenidos radicales de cualquier tipo, ¿no? ¿Qué consejo les darías tú sobre cómo actuar en estas situaciones?
Creo que uno de los consejos más importantes a todos los niveles de la sociedad, pero en general para los padres y aquellos guardianes de jóvenes, es generar una cultura de pensamiento crítico. Es una de las habilidades y una de las de los puntos más claves que nos podría ayudar no solo a prevenir este tipo de absorción de ideologías extremistas, sino en general para cualquier tipo de actividad académica o cognitiva en la que cualquier persona se pueda embarcar. El pensamiento crítico nos llevaría primero a ser muy conscientes, a generar conciencia de dónde consumimos, qué fuente de información estamos utilizando para informarnos o para aprender sobre cualquier tipo de cosa. Ese mismo pensamiento crítico nos llevaría a pensar, a contrastar la información después de que aún se haya considerado que la información haya venido de una fuente confiable. De todas maneras, hay que contrastar. Y creo que este pensamiento crítico también nos debe ser complementado por una labor cada vez más intencional, premeditada, de padres, que están en cuidado de jóvenes en este grupo poblacional de los 14 o incluso menores, 12 a 25 años, una conciencia de que los padres también estén muy activos a saber cómo forman sus opiniones. A veces estos comentarios que se pueden prestar de manera rápida sobre la cantidad de incidentes o de hechos a nivel global que suceden. Lo hemos visto, como lo ha mencionado, la guerra en Gaza, el intento de asesinato del presidente Trump y todos este tipo de incidentes globales que tienen una implicación doméstica muy rápida, por lo que tienen un contenido, una carga política muy alta y muy divisoria, que tiende a que se pueda generar polarización de manera muy rápida frente a las posturas, si se está en pro o en contra. Esto debe a llevarnos a los padres a estar cada vez más vigilantes de qué está sucediendo a nivel global, porque este tipo de incidentes rápidamente llegan a las redes sociales para que se genere esta polarización. Y creo que ahí hay un trabajo muy importante de concientización que se debe hacer.
Y de dar contexto también, claro. El gobierno ha hablado también de preocupaciones por una interferencia extranjera en Australia. César, ¿qué países están ejerciendo esta interferencia o potencialmente la pueden ejercer?
Está claro que en el panorama geopolítico y de seguridad estamos viviendo en un mundo prácticamente que nos lleva a recordar a la Guerra Fría. Estamos en un contexto geopolítico en el que grandes estados están invirtiendo cada vez mayores recursos tanto para protegerse como para, en algunos casos de estados beligerantes, penetrar las infraestructuras de seguridad y los sistemas de información de otros rivales que puedan tener en el contexto geopolítico. Poner el dedo en algunas jurisdicciones en específico es un poco complicado, porque hoy en día en el sistema de telecomunicaciones y en el monitoreo de toda la información que se comparte a nivel gubernamental, pues creo que todos los estados tienen algo que ver en eso. No obstante, está claro que en los últimos años los ataques cibernéticos que se han podido detectar a través de la trazabilidad de los organismos de seguridad ponen en la lista, por supuesto, países como China y Rusia, quienes han sido identificados como jurisdicciones desde las cuales se han lanzado ataques cibernéticos para capturar bases de datos masivas en sectores industriales muy importantes, incluso también, como lo vimos hace un par de años, en entidades universitarias aquí en el país. Y eso, pues, obviamente complementa lo que decía el director del ESIO, en la que vemos una mezcla de ideologías de extremismo violento que precisamente contrastan con lo que vimos hace unos años, en el 2014, cuando la mayor prioridad que se tenía era obviamente el extremismo violento sunita, que llevó a muchos australianos a embarcarse a tomar viajes a Medio Oriente para sumarse a la lucha terrorista que se estaba dando. Ahora, pues, vemos otro tipo de ideologías que están siendo obviamente diseminadas a través del ciberespacio, a través de las redes sociales, que han llevado a tomar esta decisión.
Bueno, esta decisión que han tomado hoy de elevar la alerta terrorista a probable desde posible, durante 8 años estuvo siendo una alerta probable, luego bajó a posible, ahora estamos en probable de nuevo. ¿Tú lo esperabas, César, y esta dinámica la podemos considerar como normal?
Creo que es un procedimiento normal, es un procedimiento incluso esperado, y creo que es un movimiento adecuado, responde a las necesidades que el gobierno en materia de seguridad tiene en este momento. Algunos de los grandes cambios, en contraste a lo que sucedió, como decía antes, en el 2014 y en el 2022, es este elemento de la rapidez y el alcance de la información que ha permitido que esta mezcla de ideologías haya permeado y esté afectando constantemente a un grupo poblacional cada vez más vulnerable. El hecho de que sea una población joven, entre 12 y 25 años presenta un reto muy importante para los organismos de seguridad y en general para todo el Estado, porque estamos hablando de población que en primer lugar está hiperconectada, segundo es una población vulnerable desde el punto de vista legal en cuanto a la edad y por supuesto también a la formación de criterio como ser humano. Esto ha llevado que, por ejemplo, veamos la exacerbación de sentimientos ultranacionalistas, temas de racismo por algunos grupos blancos que quieren exacerbar y llevar estas causas ideológicas extremistas y que están ahora cada vez más tendientes a utilizar la violencia para poder avanzar estas ideologías. Hay también ideologías como posturas donde se pretende que a través de del colapso de la sociedad para poder reconstruirlo, los jóvenes vean en esto como un escapismo y una salida a tantos dolientes o tantas situaciones que ellos se pueden enfrentar, pueden ser temas de salud mental, temas financieros y demás. Y esto también ha llevado, por supuesto, a que haya un sentimiento cada vez más creciente de desconfianza y de desprecio hacia las instituciones gubernamentales y ante cualquier tipo de autoridad que pueda representar el Estado. De allí que esta mezcla de ideologías cada vez sea más sensible a cualquier tipo de incidente global o doméstico que venga sobrecargado de este tipo de temas políticos, sociales, ambientales o demás.
¿Algo más que quieras añadir, César?
No, Esther, para mí creo que es importantísimo que a nivel de la comunidad, de cada núcleo del hogar, se pueda seguir trabajando con nuestras poblaciones más jóvenes, con los adolescentes, para llevar este mensaje de prevención, sobre todo para la comunidad de habla hispana. Es un tema supremamente importante. Los padres deben estar cada vez más atentos, interactuar con sus hijos. Sabemos que es necesario estar conectados a Internet, a las redes. Es parte de su vida. No los podemos totalmente aislar de ese medio. Eso es totalmente futible. O sea, no se puede lograr. Pero es muy importante trabajar con la comunidad hispana y los padres para concientizar, formar el criterio crítico de pensamiento y apoyar a estos jóvenes para que no caigan en esta amenaza, que no está nadie inmune a caer en ella.
Muy bien, pues César Álvarez, experto en seguridad, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar en los micrófonos de SBS Audio Australia en Español.
A ustedes, como siempre.
SBS en Español en tu móvil, internet y en tu radio.
Nuevas pruebas arqueológicas han arrojado luz sobre la posible ruta migratoria que siguieron antiguas poblaciones para llegar a la plataforma Saul, una masa de tierra que comprende lo que hoy conocemos como Australia. Científicos de la Universidad Nacional de Australia afirman que se han hallado restos de animales, incluidos marsupiales como los canguros, así como alimentos en un pueblo indonesio de hace 42.000 años. Estos hallazgos desafían la teoría de que los humanos habrían llegado a Australia a través de la isla Timor y, en cambio, sugieren que habría sido desde Nueva Guinea. Carmenza Jiménez nos tiene los detalles de esta noticia.
Nuevos descubrimientos arqueológicos en Indonesia ayudan a esbozar las pautas de la migración humana a través del sudeste asiático hasta Australia. Hace poco se anunció el descubrimiento de uno de los ejemplos más antiguos de arte rupestre en la isla indonesia de Sulawesi, y ahora los investigadores han revelado un nuevo hallazgo. Henry Kaharadin, de la Universidad Nacional Australiana y autor principal de esta nueva investigación, afirma que los restos antiguos hallados en un poblado de las islas Tanimbar sugieren que hubo actividad humana y ocupación hace 42.000 años.
Consumption remains, like the shells that we...
De los caparazones y restos de consumo, hay residuos quemados y carbón ahí dentro, y erizos de mar y cangrejos.
Sahul era un paleocontinente formado por Australia continental, Tasmania, Nueva Guinea y las Islas Aru, masa que se dividió tras la última glaciación hace unos 18.000 años. Desde la década de 1960, los investigadores han debatido dos posibles vías de migración para explicar cómo llegaron los antiguos pobladores hasta esta plataforma. La primera ruta de migración traza un viaje desde la isla indonesia de Sulawesi hasta Nueva Guinea, una ruta que los investigadores ya sabían que fue en su día un puente terrestre hacia Australia. Y otra ruta diferente en el sur, desde Bali hasta Timor y las islas Tanimbar, que forman parte de un grupo que, en opinión de algunos investigadores, pudo ser una vía crucial. Consultamos este tema con el antropólogo Francisco Marco.
Esos hallazgos, según los científicos, harían constancia de que desde Timor Oriental no pudieron pasar a la isla continental de Australia la primera llegada estimada de hace 60.000 años de los primeros representantes del Homo sapiens sapiens. Con lo cual, vendría, por otras teorías que se tenían por parte de los científicos, la posibilidad más cierta de que pudieran llegar en estos momentos que se piense a la isla continental australiana sería a partir de la segunda isla más grande del planeta, que sería la isla de Nueva Guinea. La pregunta sería también cómo es posible que hace 60.000, 50.000 o 40.000 años haya poblaciones de Homo sapiens sapiens con unas técnicas de navegación extremadamente primitivas que nada tienen que ver con las técnicas de navegación, por ejemplo, de los pueblos polinesios en el Pacífico Sur, que fueron los que ocuparon todas las islas de esa zona. ¿Cómo pudieron pasar de islas a islas o archipiélagos, incluso llegar hasta la isla continental australiana? La explicación podía ser los periodos de glaciación que se produjeron durante la época del Pleistoceno, por la cual el nivel de las aguas descendió en el planeta y en la zona de Australia se estima en unos incluso 130 metros de bajada del nivel de las aguas. Con lo cual, aparecerían islotes o pequeñas islas que no existen en la actualidad y que permitirían una conexión muy fácil con técnicas rudimentarias de navegación en esa zona, tanto entre Nueva Guinea con la isla continental de Australia como entre Timor y la isla continental australiana. Y eso es lo que haría posible, aparte de la bajada del nivel de las aguas, también la temperatura media del planeta se estima que bajaría entre 4 y 5 grados por debajo de la media, y haría posible la intercomunicación de zonas que hasta entonces habían estado incomunicadas, teniendo en cuenta que la isla continental de Australia desde hace 35 millones de años se separó por los movimientos a la deriva, se separó definitivamente de la Antártida y ya quedó totalmente aislada.
La nueva excavación aporta pruebas de que el Camino del Sur era una ruta muy transitada y encuentra pruebas de tecnología marítima avanzada y de habilidades de navegación. Los investigadores afirman que aún existen pruebas de ocupación humana en Australia que se remontan a más de 60.000 años y la migración desde Indonesia no es más que otra pieza del rompecabezas. El profesor Francisco Marco explica.
Las poblaciones van llegando en oleadas sucesivas desde diferentes zonas, desde Papúa Nueva Guinea, pero también desde las islas que llaman de Wallace o Wallaceas del Sur, que pudieron llegar en momentos sucesivos, que empiezan en este momento lo que se estima en 60.000 años, pero que luego entre 60.000 y 50.000 años, o entre 50.000 y 40.000 años, y luego también progresivamente en épocas futuras. Esas poblaciones van quedando aisladas y son poblaciones que a nivel genético están muy emparentadas con lo que es el origen del Homo sapiens sapiens, el origen que se da en África, que se da en el Valle del Rift, pero que curiosamente los hallazgos más antiguos los tenemos en el norte de África, en Marruecos, de hace 315.000 años, pero que con total seguridad empezaron esos primeros Homo sapiens sapiens a emigrar desde el sur del continente hacia el norte, aunque no se hayan descubierto restos tan antiguos, sí de homínidos, pero no de Homo sapiens sapiens, y del continente africano, de forma tradicional, se sabía que habían atravesado Oriente Próximo, lo que se llama en inglés Oriente Medio, y habían llegado al resto del continente asiático o a Europa. Pero también, por los hallazgos que estamos viendo de poblaciones muy antiguas, de Homo sapiens sapiens, no solo en Marruecos, sino también en la península ibérica, a través del estrecho de Gibraltar, también por el tema de la bajada del nivel de las aguas. Sería más fácil atravesar esa franja de agua, que ahora es el mar Mediterráneo, que tendría una profundidad menor. Tenemos que pensar que estas poblaciones humanas forman en cualquier lugar del planeta. Hay zonas más aisladas, como la zona del Ártico, que reciben poblaciones sucesivas y se van mezclando, como ha pasado a lo largo de la historia, en sucesivas etapas, las mezclas de las poblaciones en un mismo continente o entre continentes.
Pero los humanos no eran los únicos que migraban en esa época. Los científicos dicen que los restos de marsupiales también son una prueba de migración en la zona donde ocurren estos hallazgos, ya que los animales no eran nativos de las islas. Entonces, ¿cómo fue que llegaron los canguros, ese símbolo inequívoco de la actual Australia, a estos otros lugares donde ocurren las actuales excavaciones y qué pasó con ellos?
En la isla continente de Australia, a partir de hace 10 millones de años, se encuentra lo que consideramos los primeros canguros, y posteriormente van a aparecer tipo de canguros gigantes por una teoría que se llama la teoría del gigantismo insular, por la cual, ante la ausencia de importantes depredadores o de competidores, los animales se van haciendo más grandes. Y en el caso de depredadores, estos depredadores se hacen más grandes para poder también así, a su vez, capturar presas más grandes. También se puede producir al contrario, lo que se llama el enanismo insular, que las especies, debido a que ocupan un territorio de una isla donde hay pocas posibilidades de búsqueda de alimentos, los animales se hacen pequeños. Un ejemplo de gigantismo lo tendríamos en el caso de los canguros y también en un animal muy popular ya extinguido, que es el dodo, que apareció en la isla de Mauricio, en la isla de Reunión, en la isla Mascareñas, y que fue extinguido por el ser humano y que no tenía capacidad de volar por el tema de que no tenía depredadores. El animal que está emparentado con un tipo de paloma, este dodo, lo que hizo fue crecer en tamaño, no podía volar, y eso permitió que fuera muy fácil su extinción. Y ya abordando en concreto la pregunta, la búsqueda de recursos y de alimentos hizo que los marsupiales de la isla continente de Australia fueran en su camino hacia el norte en búsqueda de nuevos territorios para poderse alimentar. Esto se pudo producir gracias al glaciarismo que hemos comentado en preguntas anteriores. El glaciarismo, esos periodos glaciares en la Tierra, hicieron que el nivel de las aguas descendiera y eso posibilitó que aparecieran islas, islotes o roquedos en zonas que actualmente están ocupadas por las aguas, sea en el Estrecho de Torres o en el Mar de Timón, etc. Los animales podrían pasar de una forma más sencilla, nadando con distancias más cortas, y también incluso podrían pasar espacios que la altura del agua sería muy pequeña, como la zona de vados de un río. Esto explica el por qué tenemos canguros que aparecen, otros marsupiales que aparecen en zonas como la isla de Nueva Guinea. Un saludo muy cordial y hasta siempre, hasta luego.
Era el antropólogo Francisco Marco en esta entrevista con Carmenza Jiménez. En SBS Audio Australia en Español hemos llegado ya al tiempo de deportes y aquí te ofrecemos esta crónica de lo último de los Juegos Olímpicos desde París, traída por Noelia Blasco.
¿Qué tal, Esther? Muy buenas tardes. Resumimos lo que ha dado de sí la jornada número 9 en París y comenzamos, no podía ser de otra manera, hablando de la carrera del día y de los Juegos. Me refiero a la carrera de los 100 metros. Es la más importante, la que se ha disputado hoy, la más esperada, Esther, de toda la competición. Y hoy Noah Lyles ha conseguido su récord personal. Se ha llevado la medalla de oro con un tiempo de 9.78. Solo 5 minutos. milésimas por delante del jamaicano Thompson. El también estadounidense Kelly se llevó la medalla de bronce. Recordamos, Esther, que es, yo diría que es el postre de los juegos, que se pagan precios elevadísimos por ver en persona a los velocistas más rápidos del mundo, y de hecho estas entradas se agotaron ya hace muchísimo tiempo en un abrir y cerrar de ojos. Ha sido impresionante volver a ver esta carrera y la verdad sigue levantando pasiones. Hablamos también de tenis, donde se ha disputado pues el partido también de los juegos. Hoy se enfrentaban Djokovic y Carlos Alcaraz. Finalmente el serbio lograba la medalla de oro, muy esperada, era un sueño que todavía pues le quedaba por cumplir a sus casi 38 años, porque era el único título, Esther, que no había conseguido. Lo hizo en un partido bueno, en un partido de 10, acabó ganando por un doble 7-6 y aprovechando pues un saque espectacular, y yo diría que una marcha más, ¿no?, que Alcaraz, que aunque jugó buen partido, se nota todavía mucho la veteranía del serbio. Y bueno, el español es que solo tiene 21 años, es que le queda muchísima carrera por delante. Sí que vi a Djokovic como liberado, rompió a llorar al acabar ese partido y celebrar la medalla de oro, y daba la sensación de que era con rabia, porque yo creo que ha tenido mucha presión durante estos días. Se le ha visto pues un poco incómodo delante del público francés, porque lo cierto es que ha recibido pues silbidos, abucheos durante estos días, y yo creo que pues se ha liberado, ¿no?, de alguna manera. Por otro lado, la pareja española de dobles femeninos, Sara Sorribes y Cristina Buxa, han sumado para España una nueva medalla de bronce. Han ganado a la pareja checa Nuskova Muchova por un doble 6-2. Y también ha habido un partido, o una imagen, diría yo, muy destacada en bádminton. La española Carolina Marín no pudo tener, Esther, peor suerte. Hoy disputaba las semifinales frente a la china He Bianjiao. Y mira, cuando tenía el partido ya ganado, lo tenía en su mano, el primer set vencido, y en el segundo también ganaba por 10-6, se retiró lesionada. La española intentó todo, incluso jugar con una rodillera, pero pues se le veía cojeando y no pudo finalmente reanudar el encuentro. La circunstancia en mayor es que tiene 31 años, que ya había pasado por una lesión muy grave, como la rotura de ligamentos en su rodilla, y tras la lesión de hoy estaba claro que su carrera deportiva pues ha finalizado ya. Precisamente por eso la Federación Española de Bádminton, Esther, pidió que el COI otorgara la medalla de bronce a Carolina sin haber finalizado ese partido, pues porque lo tenía prácticamente ganado, lo tenía en su mano, y por la carrera que ha tenido, pero finalmente se ha desechado esta petición. Lo que sí se le otorgará pues es un reconocimiento a nivel mundial de alguna forma, pero bueno, pues esa medalla pues ya queda en el olvido. Y si hablamos de boxeo, hablamos del español Reyes Pla, que hoy celebraba la medalla de bronce, perdía ante el boxeador Loren Alfonso de Azerbaiyán. No fue capaz de ganarle en un combate que es verdad que estuvo muy reñido, pero que finalmente pues tuvo mucha polémica, especialmente por la decisión arbitral y de los jueces, que fue puesto en duda. El español acababa el combate pues muy, muy enfadado, ¿no?, con la decisión de los mandatarios. Y por otro lado, continúa a día de hoy la polémica que gira en torno a la boxeadora argelina Khelif. Hoy el Comité Olímpico Internacional ha asegurado que los análisis que le practicaron a Khelif fueron tan defectuosos, comillas, que es imposible tenerlos en cuenta. Recordamos que esas pruebas han desatado una controversia muy grande porque identificaron a la boxeadora argelina como transgénero o incluso como un hombre, y han asegurado que el proceso es deficiente, y desde la concepción de la prueba hasta cómo se compartió con ellos, cómo se hizo pública, es tan defectuoso, han dicho, que es imposible tenerlo en cuenta, y precisamente por esa razón la boxeadora participa en con la las chicas y sigue habiendo tanta polémica. Y por otro lado, no me olvido de los boxeadores dominicanos Junior Alcántara y Cristian Javier Piñales. El primero lograba la medalla de bronce hoy tras perder semifinales en categoría 51 kilos y el segundo se aseguró el bronce tras perder por puntos en las semifinales en 80 kilos, Esther. Y en balonmano, pues Argentina se despedía con derrota ante Egipto por 34-27, eliminados en primera ronda, completaron sus cuartos Juegos Olímpicos, aunque lo hicieron sin conseguir una victoria en los 5 partidos, así que bastante, bastante regular. Por su parte, los españoles vencieron hoy a Croacia por 32-31, ya se encuentran en cuartos de final y se enfrentarán, Esther, al combinado de Egipto. En hockey, los argentinos en el apartado masculino perdían 3-2 ante Alemania en cuartos de final y de esta manera el equipo de Ronconi pues no ha podido pasar a semifinales y luchar por medalla. En chicas, jugarán hoy a partir de las 7:30 ante su par de Alemania por un lugar en las semifinales. Y un poquito más de suerte tuvo España, que destronó a Bélgica y volverá a una semifinal olímpica. Lo hará 16 años después. Esther, hoy lograron una victoria 2-3 en cuartos de final con goles de Basterra, Reiné y Miralles. Y no me olvido de voleibol playa. El dúo Seixas Solberg perdía ante la dupla australiana Taliqua Clancy y María Fe Artacho, de origen peruano. El primer parcial pues fue bastante disputado, cedieron finalmente 22-24, ya en el segundo las australianas lograron una ligera ventaja al comienzo y acabaron con un 21-14. En cuartos de final las australianas se enfrentarán a las suizas Berch, Depre y Buebner. Y Esther, vamos a recordar cómo está el medallero en este momento. Está liderando la clasificación Estados Unidos con 71 medallas, China le sigue segunda con 45 metales, Francia en tercera posición con 44 y Australia es cuarta con 31 metales, 12 de ellos de oro. Esther, esto ha sido un pequeño resumen y es que han sucedido muchas cosas. Es un pequeño resumen de lo ocurrido en la jornada número 9 de los Juegos en París.
Pues muchísimas gracias, Noelia Blasco, con toda esa completa narrativa de la última jornada de los Juegos Olímpicos en París que se están celebrando allí y, bueno, con esas 31 medallas ya de Australia, a ver cómo van avanzando ese medallero y cómo van avanzando todos los atletas australianos y de los países hispanohablantes. Aquí estaremos siguiendo toda esa actualidad desde París.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.